Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, La Cinemafia. Somos sus hosts, Rafa Rábago, que está como bateador emergente de Anwar Alum Kanavati, ausente, niño Spielberg. Pues estás chambeando porque él eventualmente va a ser millonario y nos va a mantener a todos. Y tenemos como invitado especial a Sergio, que es uno de nuestros productores del podcast, pero la verdad es que sabe más de cine que Anwar y yo juntos. Entonces, por eso, de pronto en las dinámicas nos dábamos cuenta de que pues, él era el que tenía que estar sentado aquí. Y entonces decidimos invitarlo a tomar el lugar de nuestro padrino en este episodio. Antes de empezar, vamos a agradecer a Genuina Media, donde trabaja Sergio, por producir este podcast y a mi hermana Estefanía por hacer toda la parte de audiovisual. ¿Audiovisual? Video, video. Pero también tiene audio, entonces.
El audio es de
Gemina. Bueno, ok. Video, pues. Y obviamente también queremos agradecer a el Hotel Geneve por ser la casa oficial de la Cinemafia. Tenemos la fortuna de que el hotel más bello de la Ciudad de México es nuestra sede, donde se ha quedado Winston Churchill, Julio Cortázar, la Madre Teresa de Calcuta. Y ahora la Cinemafia está aquí. Claro que sí. Vamos a empezar con este, que es otro de nuestros especiales de octubre. Mes del horror, mes de los muertos, mes de la oscuridad absoluta, mes en el que nació Pamela Cortés.
Y muy yo bien. También, tu ¿y? Servidor.
¿Ah, también?
3 de octubre. Somos...
Mejor mes del año.
¿Tú también?
No. Nada pero... más porque es Halloween.
Tú, por convivir.
Sí, la verdad es que... Para no fallarles.
Por aquí, 2 de octubre, que somos oscuros. Y bueno, pues entonces vamos a hacer un especial de películas de vampiros, de lo genial a lo vomitivo. O sea, vamos a hablar de películas que nos encantan de vampiros y películas que odiamos de vampiros y que les recomendamos ahorrarse el tiempo y no ver de ninguna manera. Y otras para que aprovechen este mes, para que las vean. Ok, bueno, pues vamos a empezar.
Con lo muy genial, bien. ¿No? ¿Empezamos?
Empieza nuestro invitado.
Ok, Sergio. Perfecto. Pues en orden cronológico, pues la primera película y como, pues digamos, la primera adaptación de Drácula que no es oficial porque pues no pudieron conseguir los derechos para poder adaptarlo oficialmente es la película Nosferatu de F.W. Murnau, que es una película de 1922. Y es una película que es ejemplo del expresionismo alemán.
Exactamente.
Que si no saben del expresionismo alemán, pues es esta
corriente
de cine que surgió después de la Primera Guerra Mundial y surgió mucho debido a pues, estos sentimientos de oscuridad que recorrían a través de toda Europa. Y también es un muy buen ejemplo de cómo utilizar un presupuesto ínfimo de una manera impresionante porque pues ponían, las grababan en blanco y negro, pero también les ponían muchos filtros de colores y entonces así es como las
proyectaban. Ángulos súper pronunciados. Ángulos y contrastados.
No, sí. Y también el claroscuro.
Sí. Exacto.
Sí. Y también las siluetas, todo era como retorcido. O sea, sí. los edificios, todo estaba como...
Están chuecos.
Todo como chueco, exacto. Sí. De ahí viene mucho la estética de Tim Burton.
Exacto. Sí. Y precisamente, pues, es lo interesante porque, pues, parece que prácticamente toda película, tanto de Drácula como de vampiros en general, tiene cierta inspiración de Nosferatu. Sí. Y de que necesariamente como que está la propia estética y cómo se viste el vampiro Nosferatu.
Sí, sí.
Pues es lo que influenció y ha influenciado, pues, a toda la historia del cine de vampiros en... Pues sí. en este siglo.
Entonces se llama Nosferatu porque no se podía llamar Drácula aparte.
No, porque precisamente era una adaptación que también le cambiaron partes de la trama, pero pues sí, esencialmente era, o sea, la intención era llamar a Drácula.
Mm. Sí. O sea, además estaba basado en Vlad el Impalador, ¿no? El personaje supuestamente de Drácula. Mm. Ok.
Muy bien, nos encanta. Gran primera recomendación. Vas, mi querido Rafilla.
Recomendación de vampiros Thirst.
Buenísima.
La versión, creo que hay una versión gringa, si mal recuerdo. Esa no, la coreana. La coreana es la buena.
De Park Chan-wook.
De Park Chan-wook, exactamente.
Park Chan-wook es un director, sas.
Directoras, sí. No recuerdo, es como el 2005, ¿no? Creo.
Más o menos. No sé si fue antes o después de Old Boy. Eso sí, no estoy
creo
seguro.
Que según yo fue después.
Después.
¿No? El 2009. Entonces, sí es después de Old Boy.
Qué interesante. Yo hubiera imaginado que antes.
Sí, okay. Yo también la sentí como más. No sé si decirle vieja, porque no vieja, pero.
Que no tenía definido su estilo al 100%, porque Old Boy es una película muy Park Chan-wook, de que ha influenciado todas las posteriores, pero Thirst como es muy distinta todavía.
Sí. Sí, y yo la vi hace, o sea, la vi como parte, yo cuando estudié cine me la recomendaron, no recuerdo qué profesor, pero me la recomendaron y justo se me quedó pegada la música. No tengo la más mínima idea de quién haya compuesto la música, pero lo recuerdo como lo tengo muy presente, ¿no? No la música. Acá la historia, pues es que no recuerdo exactamente ni siquiera por dónde va. Es este sacerdote que como que se infecta de un virus.
Empiezan a ser como infectados.
Es un infectado. O sea, y entonces lo vuelve como un adicto a la sangre y al sexo,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Si no mal recuerdo. Entonces, es como otra interpretación quizás de los vampiros. Porque no es, o sea, bueno.
Y es mucho más aterrizada. Es más como humana. Es más como...
Sí.
Exacto, como tomándote el fenómeno del vampiro como si pudiera suceder.
Exacto.
Pero por alguna razón...
Es más una enfermedad que un
exactamente,
monstruo.
Exacto.
Sí, eso es lo que no me salía, la enfermedad. Pero sí recuerdo como que de entrada los personajes como súper, súper bien desarrollados, la historia como bastante cautivante. Aún cuando... Puta, cuántas películas hay de vampiros y de Drácula, ¿no? Hay
una
lista de cientos, pero esta... Cada que hablo yo, al menos como con alguien de películas de vampiros, es la primera que me viene a la cabeza. Uh-huh. Y bueno, ahora el Demeter que vimos recientemente. Pero para bien esta, ¿no?
Es que el aspecto psicosexual que tiene creo que es lo más interesante que tiene Thirst, precisamente. Porque creo que últimamente he visto mucha discusión en redes sobre qué tan esenciales son las escenas de sexo en el cine.
¿Por Oppenheimer?
Por Oppenheimer, principalmente.
Sí, me imagino.
Y pues a mí, o sea, en primer lugar, siento que pues eso es reducir mucho el cine a la trama. Y si algo no es esencial a la trama, pues hay que quitarlo.
Sí.
Pero siento que esta es una película donde realmente como las escenas de sexo y el aspecto psicosexual que tiene toda la película, pues es completamente relevante y es prácticamente toda la película y lo más importante que tiene que dar.
Entonces... No, espérate, para las películas de vampiros, el aspecto psicosexual es súper importante porque es este juego entre es el Eros y el Thanatos, o sea, es la muerte y el impulso de vida y el impulso de la muerte, o sea, tiene que estar presente porque además la figura del vampiro es deseo también, o sea, es el deseo de la vida eterna, pero también tiene una parte de que mueres para vivir, o sea, tiene que estar relacionado.
Sí, eso es lo que me viene más a la mente. Hay otra película que, saliéndonos un poco el tema, bien reciente, que justo es eso de otros güeyes que se infectan y se vuelven súper adictos a la violencia y al sexo. ¿Cómo se llama? Creo que es de Indonesia o...
Ah, no, pues no, mi chavo, no te la domino.
Súper, súper sonada. No, ahorita la busco y les digo, seguro la...
Pues no, ahorita, así de bote pronto, pues
ahorita
no,
les
pues
digo,
una
pero
película
bueno,
de Indonesia de adictos al sexo, pero...
Ahorita les digo cómo se llama, pero... Recomendadísima.
Sí, muy recomendada Thirst. Es una gran película. Y bueno, yo les tengo una que me fascina y cuando la vi de verdad me voló la cabeza, que es Only Lovers Left Alive, de Jim Jarmusch. La verdad no sé cómo le pusieron en español.
Solo los amantes sobreviven.
Y que mira, qué bueno que le respetaron el título porque le hubieran puesto como vampiros amorosos o estupidez así. Pero bueno, le pusieron Solo los amantes sobreviven, me parece muy bien. Jim Jarmusch, como bien saben, pues es uno de los directores emblemáticos de Estados Unidos. Es emblemático para los cinéfilos. Porque
director
tampoco es tan comercial.
Productor, porque también produjo, creo que 400, una cosa ridícula.
Sí. De hecho, es uno de los profesores de NYU. Y es un gran cineasta. Y no, o sea, como que no te lo imaginaría. Yo jamás me imaginé que iba a ser una película de vampiros, pero pues la hizo y lo tomó como desde un aspecto muy singular. Porque estos son dos vampiros, es Tilda Swinton y Tom Hiddleston. Y se supone que ellos son... ¿son hermanos o son pareja? No, son hermanos.
Son pareja.
¿Hermanos?
¿Son pareja?
Ya no me acuerdo. Sí. Bueno, son pareja. Y entonces... pero ya está cada quien por su rumbo. Llevan viviendo demasiados años. O sea, pues se supone que los vampiros tienen como vida eterna. Y entonces ellos ya están cagados de estar vivos. Bueno, ella no. Ella como que ya se volvió hippizona y le gusta estar viajando por el mundo, ¿no? Sí. Entonces empieza la película, de hecho, en Tangiers o algo así.
Sí.
Y él ya está cagado de vivir. Dice, yo ya vi todo lo que tenía que ver, ya me aburrí, ya. Y entonces él quiere suicidarse. Y entonces, o sea, quiere, ya sabes, con una bala de plata matarse porque ya está harto de vivir. O sea, entonces es como una versión de... O sea, si de verdad los vampiros existieran, probablemente... unos ya estarían hartos de la vida eterna. Entonces sí. Me encanta ese concepto, cómo lo plantea. Y bueno, después se arma una serie de eventos desafortunados con este actor que se murió trágicamente muy joven, que es Anton Yelchin, que murió atropellado por su propio coche, lo cual fue muy extraño.
Raro,
y era un gran talento. Me da mucha lástima porque me gustaba mucho como actor. Pero bueno, es una gran, gran, gran película que ve el fenómeno de los vampiros desde otra perspectiva.
También sale Mia Wasikowska como la hermana pequeña de Tilda Swinton. Y pues hay varias partes como muy interesantes de la película, que creo que la película toma lugar en dos ciudades distintas, tanto Detroit como en Tangiers. Ajá. Y precisamente como que son las dos personalidades de cada uno de los vampiros.
Sí, sí,
porque
sí.
Es Detroit, que se supone que el personaje de Tom Hiddleston es un músico que ha estado detrás de toda la música independiente. Exacto. Estadounidense. Y pues toca mucho a cómo Detroit antes había sido cuna de la música independiente de Estados Unidos. Y pues el personaje de Tilda, de que normalmente vive en Tangiers. Y ahí es donde se encuentra como con algo también muy interesante, que supuestamente se encuentra con el, no con William Shakespeare, pero con el que verdaderamente escribió las obras de William Shakespeare, y es un vampiro. Entonces, eso es como, y es John Hurt. Uh-huh. Entonces, pues...
Actorazo también.
Actorazo, y pues excelente película, la verdad.
Recomendadísima.
Sí. A ver, mi querido Sergio, ¿tu segunda?
Mi segunda recomendación, igual yendo en orden cronológico, es The Lost Boys.
Me encanta The Lost Boys.
Kiefer Sutherland, ¿no?
Sí.
Kiefer Sutherland.
Es Kiefer Sutherland. No recuerdo nadie más. Creo que eran como caras
vimos
en los 80.
Ella era muy guapa. La que sale de Esmeralda. ¿Esmeralda se llama el personaje?
Sí, Esmeralda. Sí. Y ni siquiera recuerdo. Pero sí, parece que lo sacaron de literalmente como uno de los peers de donde grababan la película. Y que es como, no, tú vas a ser uno de los vampiros.
Ahí estaban ya.
Entonces, The Lost Boys es una película de Ay, no puede ser que se me haya olvidado su nombre. Mismo que dirigió Batman Forever y Batman...
¿Joel Schumacher?
Joel Schumacher, sí. Ajá. Entonces, es una de sus primeras películas y es una de las películas que más le dio fama, y creo que es una de las películas que eventualmente le hizo que se fijaran en él para Batman.
Claro.
Y Joel Schumacher... tiene un estilo visual muy distintivo y tiene un estilo visual igual muy ochentero, donde son igual estos Dutch angles como bastante exagerados, y luego también tiene una música ochentera que puede sonar algo anticuada hoy en día, pero la
es
verdad,
muy icónica, es muy del momento.
Exacto, es muy del momento. Tienen que ponerse como si estuvieran ahí en Los Ángeles en los años 80. Entonces, pues la verdad, una excelente película que también habla mucho como de, supuestamente los vampiros también son como estos relegados de la sociedad, de que están como lurking around ahí de
Pero un poco como los manejan, como que son... O sea, en el pueblito donde están o lo que sea, como que la gente les tiene miedo, como que son una pandilla.
Los maleantes.
Ajá, exacto, son como los maleantes, así se maneja. Ajá.
Sí. Y eso es súper interesante, precisamente.
Están los hermanitos, ¿no? Que los que...
Sí, exacto.
Los sapos, o no sé cómo se les dicen.
Es que lo también interesante es que precisamente es una reactualización para su momento, en los 80, de pues el concepto de vampiro. Uh-huh. Porque el concepto de vampiro, pues tenemos esta idea de un castillo en Transilvania y de este conde bastante, pues que tiene, es aristocrático y tiene este porte. Pero pues aquí literalmente son unos maleantes pandilleros callejeros. Entonces, pues eso es como lo más llamativo que tiene. Y además, como que hasta el maquillaje está muy bien hecho.
Sí.
Kiefer Sutherland como que sí da un poco de miedo cuando está,
está de vampiro. Sí. Más de lo normal.
Más de lo normal, exacto.
¿Y qué tal más ha envejecido esa película?
Sí, es una película que sí tienes que...
O sea, es como de época, pero es icónica. Ya sabes, como que se siente icónica.
Sí. Sí, eso sí. Entonces, pues, bastante recomendada. Si quieren una película de ochentera, pues, eso es.
Adelante.
Adelante, sí.
No, pero está como grungy y el vestuario está muy cool, todos con sus chamarras de cuero, ya sabes. O sea, 80s, y ella 80s. Así con sus faldas largas. Está increíble, la verdad. Sí. Estéticamente está muy cool y la trama corre muy bien y tiene como también como tantito humor. De todo. Está muy chingón.
Recomendada. Yo la segunda que tengo, que tú no has visto, Pame... Ajá. Es Hotel Transilvania.
No he visto Hotel Transilvania. La verdad, me declaro culpable.
La verdad, ya hay cuatro y la uno es la única buena, desde mi punto de vista. Ajá. Pero es bastante buena. Bastante, bastante buena. La animación está bastante linda. La historia está, o sea, sorprendentemente bastante interesante. Es como una onda como La Sirenita, en donde le da miedo el exterior. Bueno, la historia es que se muere la esposa de Drácula. Y entonces este hombre está traumado porque se muere por culpa de los humanos. Y su hija, la hija de Drácula, quiere conocer a los humanos. Entonces él le inventa historias para que no salga y no conozca a la gente. Y eventualmente, o sea, pasan cosas, ¿no? No quiero arruinárselas porque sí vale la pena. Pero es una onda un poco más como de relación padre-hija. O sea, muy diferente.
¡Órale!
A mí, en lo personal, me gusta un buen. Ya vi las después el resto y se enfocan más en, pues, como lo padre de... Ah, bueno, además... El castillo de Drácula es un hotel, el Hotel Transilvania, y es un hotel para monstruos, ¿no? Ajá. Entonces ves ahí el hombre invisible, ves monstruos, ¿no?
Ajá.
Que son bastante...
suena bien.
Sí, pero justo lo interesante es cómo se desarrolla la relación padre-hija cuando por miedo a que los humanos mataron a su esposa, no quiere que la hija sepa nada. Y es el que está, o sea, es... A ver, tampoco es, ¿sabes?
Una obra
el
padrino, de arte.
Pero es mucho más... No sé, mucho más... quizás compleja, mucho más interesante de lo que debería ser una película así, ¿no?
No había hecho la conexión con La Sirenita, qué interesante.
Sí, es parecida a la dinámica esa del miedo a los humanos, pero, bueno, La Sirenita es como más injustificado, es como miedo por tener miedo, ¿no? Y aquí sí, ¿no? Aquí sí, o sea, los humanos causan un incendio y por eso se muere la esposa.
La Sirenita no está tan... poco justificado. Literalmente los humanos comemos pescados.
No, sí, pero eso no lo... O sea...
No, sí, cuando dice, a mí me van a comer.
Sí, bueno, sí, de acuerdo. Fíjate, pero es más... Supongo que es un concepto como más... No es tan personal con ellos, ¿no?
Sí,
con
sí,
los peces
sí.
Y con las sirenas y los sirenos.
Sí, no hay una historia personal de la sirenita, exacto. En contra. O sea... En la versión nueva sí, porque se supone que la mamá la mataron los humanos, pero...
Pues, de eso no vamos a hablar, sí. Pero acá sí es una onda más personal y es esta historia de, ok, pues, o sea, ya sabes, no puedo ocultarle. Además, es chistoso porque la hija cumple 145 años, pero es una teen, ¿no? Entonces es como... Le inventa historias para que no se vaya del castillo y luego ya que ve que no puede escapar, o sea, ya sabes que no puede contenerla,
ajá.
Se fabrica un pueblo en donde son zombies disfrazados de gente para convencerla de que la vida allá afuera es aburrida, pero en realidad todo es una trampa, o sea, es como un plan para que no quiera conocer a la gente.
Wow.
Entonces está interesante.
Okay.
Como para recomendarla.
Bueno, recomendación.
Igual, no en el doblaje, sino en el idioma original, es Adam Sandler haciendo el vampiro.
Sí.
Sí, es Adam Sandler haciendo un terrible acento de este de Europa de que ni siquiera puedes identificar de qué es.
Sí. Entonces,
o sea, le añade un poco a lo divertido la verdad. El terrible acento, pero sí.
Sí, está bien. Sí.
Ok, bueno, mi segunda recomendación. Bueno, yo no las tengo por orden cronológico como tú, mi querido Sergio. Pero bueno, voy a poner esta que es de las más tempranas. Les voy a recomendar, obviamente, Drácula de Todd Browning de 1931. Creo que es necesario recomendarla. Es con el extraordinario Bela Lugosi. Y siento que es la historia clásica de Drácula. O sea, siento que es la paradigmática, la que todos esperamos, la historia de molde de Drácula, muy bien hecha, muy bien llevada, de que si le da el sol se deshace, que si, o sea, todas las cosas que relacionamos con Drácula las plantea perfectamente. Esa sí se llama Drácula porque
por eso
sí tiene los derechos. Exactamente. Y fue la de Universal, que fue parte de esta como, pues no sé, no es saga de los monstruos de Universal, pero un poco, o sea, la momia, Frankenstein y Drácula, que eran los monstruos clásicos de Universal. Esta es la versión de Drácula y es súper recomendable. Yo me acuerdo que la vi en el Festival de Morelia, que hicieron una función especial, y yo la verdad no sabía ni, o sea, que iba a estar pues, proyectándose, y pasé por una de los cines que eran sede y fue como, ay, este cine también es sede, ah, ¿qué va a pasar ahorita? Ah, Drácula. Y fue increíble poderla ver en pantalla grande.
Sí, me imagino. Y precisamente es interesante que esté Bela Lugosi como que se, o sea, de que la propia imagen personal de Bela Lugosi ya
es era Drácula. Él era Drácula.
Sí, lo explotan mucho ya después. No sé si han visto esta película de Tim Burton.
¿La de Ed Wood?
La de Ed Wood, claro. Precisamente porque pues ahí pues el director Ed Wood quiere buscar a Bela Lugosi precisamente por su identificación con estos grandes monstruos y específicamente con Drácula para poder actuar en su película de ciencia ficción. Entonces, pues, Bela Lugosi fue tan icónico su papel de que Bela Lugosi y Drácula ya son...
Sí, son sinónimos.
Son sinónimos, exactamente. Sí.
¿Vas tú,
Sergio? Ok. La tercera que tengo es... Del Anochecer al Amanecer, From Dusk Till Dawn, de Robert Rodríguez. De hecho, es muy interesante porque muchos piensan que es una película de Quentin Tarantino, porque Quentin Tarantino la coescribió con Robert Rodríguez.
Y sale además.
Y además sale Quentin Tarantino en el papel más literal sleazy que puede existir. De verdad es como Quentin Tarantino, como se lo imaginan las personas que odian a Quentin Tarantino. Entonces, creo que es sale Quentin Tarantino, George Clooney,
Salma Hayek.
Y no recuerdo quién más, porque también como que el elenco está bastante fuerte. Y pues
Danny Trejo no sale por ahí o algo así.
Danny Trejo.
Ya no me acuerdo.
Sí. Danny Trejo seguramente. Es una película de Robert Rodríguez. Seguramente Danny Trejo está. Tiene que estar por ahí. Y es interesante. Es una familia que está de viaje, tiene su camper. Y luego de repente se suben estos dos maleantes. Y uno de ellos es Quentin Tarantino, el otro es George Clooney. Entonces, ¿es William H. Macy? ¿O no estoy seguro?
No me acuerdo,
No recuerdo.
Pero sí me acuerdo que se van a ir a México. ¿Por qué? Porque there's Mexicans. Es una de las frases famosas.
Entonces,
¿what's in México? Mexican.
Entonces, justo se suben al camper y pues deciden hacer una parada y hacen una parada en un bar que resulta que está infestado de vampiros. Y entonces la película es muy interesante porque esto puede ser un spoiler para algunas personas, pero estamos hablando, es una película de vampiros, entonces justo lo interesante es que la primera media hora es una película bastante como tensa, muy estilo Quentin Tarantino, de dos maleantes que se suben a un camper y luego de repente pues suceden cosas malas con la familia, pero de repente como que hay un corte y se vuelve una película completamente de vampiros y es...
Se rodriguesea,
exacto. Es muy interesante que la coescriban porque la mitad es una película de Quentin Tarantino y la otra mitad es una película de Robert Rodríguez. Entonces, también es excelente, es violenta, es divertida, el gore está muy bien hecho, el maquillaje está impresionante, la verdad, para una película que 100% se nota que no tuvo tanto presupuesto, entonces, pues, muy recomendable si no la han visto.
Y
pues,
en la línea del tiempo de Tarantino, ¿en dónde entra? O sea,
creo que es final, creo que...
Según yo, por Jackie Brown, por ahí, ¿no?
Por Jackie Brown, casi llegando a Kill Bill. Entonces, pues ahí tiene sentido como de que mucho del gore y como que es... De que eso de estar en un lugar encerrado por tanto tiempo y luego de donde solamente sea violencia y un montón de sangre, como que de ahí se puede asimilar mucho a lo que haría con Kill Bill.
Sí,
entonces,
claro.
Entonces, creo que... Y pues como que fue una práctica de...
un proyecto pequeño, entre comillas.
Exacto, ya después para hacer Kill Bill. Entonces, súper buena, muy... Muy interesante y muy divertida, más que nada. Entonces, pues...
No, y además tiene esta escena que es icónica de Salma Hayek como Satánico Pandemonium bailando con la serpiente y que le da de beber a Quentin Tarantino con el pie.
Sí.
Para satisfacer el fetiche de los pies de Quentin Tarantino.
Sí,
claro.
Exacto.
Que sí.
Exactamente.
Es muy buena, me encanta. Vas, mi querido Rafita.
Les voy a recomendar una que ni siquiera habíamos comentado, no me acordaba. pero hace como 3 meses me invitaron de Cinemex a una proyección del Vampiro de Fernando Méndez, uh-huh. que es una versión mexicana de Drácula, de hace del 57, creo.
Wow.
Y trajeron un proyecto que fueron a presentar a AFI en Los Ángeles y, o sea, un chorro como de proyectos, ya sabes, como de Latin Heritage en Estados Unidos, y restauraron 5 películas de terror mexicanas y una es esta.
¡Órale!
El Vampiro de Fernando Méndez. Y se volvió una película de culto y es básicamente la historia, la misma historia de Drácula que hemos visto 1000 veces, pero en una onda acá mexicana en donde es una, la protagonista se le muere una tía y se entera, entonces se va en una carreta a verlas con un hombre misterioso, y cuando llega la tía está como nueva, ¿no? Entonces llega a la casa y resulta que el terreno lo compró un hombre también muy misterioso y resulta que es un vampiro, ¿no? Uh-huh. O sea, es la típica historia de buscar, o sea, como ya que ya sabes que no sabes qué va a pasar y luego sale un espejo gigante y ella pasa enfrente del espejo y no se ve y es como, sí. un vampiro. No, o sea, yo no he visto mucho cine mexicano de la época, pero me encantó. Me encantó, ¿no? O sea, tiene un estilo súper particular. Todos los personajes, no es que estén así increíblemente escritos y desarrollados, pero tienen como carisma que raramente, o al menos a las películas que yo he estado expuesto como mexicano, se siente como súper, como ad hoc. No sé, o sea, es muy, muy, muy linda, muy padre. Y curiosamente muy graciosa, ¿no? O sea, es un... La protagonista como que se quiere quedar en la casa para saber qué le pasó a sus tías, pero resulta que el hombre que la llevó es un detective, bueno, como un detective, entonces como que le da miedo y ya se quiere ir, entonces esa dinámica de que ya vámonos, pero no, está muy curiosa.
Okay.
Se la recomiendo, está muy linda, y...
No, y además qué bueno ver una adaptación de Drácula mexicana, suena muy interesante.
Sí, está padre. Está muy
además
bueno.
Además de la época del cine de oro, pues entonces tal vez tiene hasta los valores de producción.
Exactamente.
Sí, quisiera decirles más como de la época, justo yo no estaba tan expuesto, pero me acordé ahorita que fui a la presentación.
Wow.
Y además la restauración en 4K se ve precioso. Se ve como, sí, o sea, muy, muy, muy linda.
Muy bien, me encanta. Muy recomendable. ¿Y dónde la puedes encontrar?
Es que no sé si, o sea, creo, o bueno, según recuerdo, era como una exposición como ambulante de 5 de estas películas.
El vampiro,
mira, te voy a decir las otras 5 porque todas son de terror mexicano. Se llama Espectros, Delirios y Colmillos. Así se llama como la presentación.
Okay.
Y remasterizaron El Barón del Terror, El Vampiro, Misterios de Ultratumba, La Maldición de la Llorona y Chabelo y Pepito contra los monstruos.
Chabelo y Pepito, esas sí me encantaban.
Sí. Solamente vi La Maldición de la Llorona. Esa es la única que había visto.
Yo solo la del vampiro, porque
yo solo
me llevaba.
Chabelo y Pepito.
Y sí, es el director del proyecto fue y nos expuso y cómo fue a. O sea, él personalmente como que juntó todo el material que se necesitaba para la presentación y que le dieran un lugar en Estados Unidos para presentar. No sé, muy lindo, como muy, muy pasional el proyecto de, o sea, pues es que es algo bien específico, ¿no? Como remasterizar y llevar al mundo 5 películas de los 50, de terror, además. Muy padre, se las recomiendo muchísimo.
No, y además es súper importante porque remasterizaciones de mucho del cine fuera de Estados Unidos de esa época, pues no hay.
Sí.
O sea, no hay tanto y pues ahí existen mala calidad, entonces pues es un gran proyecto.
Vale la pena, ojalá la podamos encontrar después.
Sí.
Muy bien. Bueno, mi tercera recomendación es... Ay, esta película que me fascina. Bueno, que en realidad es... Pues todavía es un poco de trama, porque es como serio. Pues fueron 2 episodios. Es Salem's Lot, de Tobe Hooper. Tobe Hooper fue el que hizo La Masacre de Texas.
Uh-huh.
Y sí, entonces hizo esta adaptación de la novela de Stephen King, que es Salem's Lot. Y es espectacular. O sea, tiene una de las escenas de vampiros que más me asustan en la vida, que es cuando el niño está durmiendo y entra el vampiro por la ventana. Te cagas. O sea, está muy, 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 muy cabrona. O es un niño y entra un niño vampiro también por... entra un vampiro por la ventana. Pero está espectacular. Me acuerdo que me asustó muchísimo. Y es la historia de un güey que es escritor y llega a un pueblo que se supone que pues, pasan cosas medio raras.
Uh-huh.
Y hay una casa que es como una casa que está embrujada. Que nadie sabe por qué, pero hay un mal que está latente en esa casa. Y pues de ahí empiezan a emanar como, y se supone que hay como pues, el típico ataúd ahí raro. Okay. Y entonces, pero también funciona un poco a modo de película de asesino serial, porque ya sabes, de pronto empiezan a ver como desaparecidos, y esos desaparecidos, pues obviamente empiezan a ser transformados en vampiros. Okay. Y pues también, como siempre, las películas de terror que se pegan a la inocencia de los niños, o sea, ya sabes, se vuelven muchísimo más tétricas. Entonces aquí, o sea, uno de los primeros, de las primeras víctimas, pues es un niño. Y entonces, y empiezan, obviamente te pega esto, pues no sé, o sea, que jueguen como con la inocencia y de que de pronto algo puro e inocente se vuelve algo perverso y horrible que te puede matar. Entonces es como de wow.
Qué miedo.
Sí. Entonces es muy bueno.
Todos los libros de Stephen King resumidos, la verdad.
Sí, niños malos.
Exacto, niños feos. Niños feos. Niños que dan miedo.
Ya me acordé del nombre de la película que les decía. Es taiwanesa y se llama The Sadness.
The Sadness.
La vi recomendada en algún lugar, pero no la he logrado.
¿No la has visto? Es como, o sea, no son vampiros en la... O sea, ¿sabes? No los muerde un murciélago. No son vampiros, pero se infectan con un virus que los hace ser adictos al sexo y a la violencia. Entonces empiezan a matar gente, o sea, grave. Wow. Grave. Órale, en las calles.
Y a coger gente así.
Sí,
okay.
Sí, pero despiadado.
Despiadado.
Grave.
Con que sea taiwanesa ya me...
Yo así de, infecta.
Sí.
Con que sea taiwanesa ya me convenciste, porque he visto, o sea, últimamente he visto como 2 o 3 películas taiwanesas de los últimos 10 años de terror, de que son brutales, brutalísimas.
Sí, no se andan
de verdad no se andan con
rodeos.
Nada. Lo peor pero en buen sentido, del cine asiático hoy en día, literalmente.
Sí, ¿verdad?
Súper crudo. Muy crudo. Y se siente bien real.
Sí.
O sea, no es sobredramático, no es ni siquiera... Esta no es ni siquiera particularmente como cinemática, ¿no? Es, o sea, es brutal cómo neta, cómo despedazan gente en la calle.
Órale.
Porque son así, o sea, se vuelven locos, como quizás así un vampiro, ¿no?
The Sadness.
Más gente despedazada en la calle.
Ya te
salté,
perdón, la recomendación, pero...
Ah, no, pero está perfecto. De hecho, mientras más, mejor.
Sí.
Entonces,
¿Qué otra?
Pues justo una que creo que es importante no omitir, pero también como porque quiero escuchar sus opiniones sobre eso, es, pues, obviamente, Drácula, que se llama realmente Bram Stoker's Drácula,
de
Francis Ford Coppola, donde actúa Gary Oldman como Drácula, y está Keanu Reeves y Winona Ryder. Yo nunca he sido tan fan de la película realmente, pero lo que creo que sí es mucho de destacar son los valores de producción que tiene.
Sí,
o sea, los valores de producción que tiene solamente podían venir de alguien como Coppola y con alguien con una cantidad de presupuesto suficiente. Y además de que me llama la atención porque la mayoría de, pues, obviamente tiene los valores de producción del siglo XIX, pero pues hasta el mismo disfraz que se pone en algún momento Gary Oldman es algo muy noventero, muy hasta estilo post-Matrix, la verdad.
Ajá.
Es muy
interesante. Sí.
Entonces creo que... es interesante, pero a mí nunca me ha encantado. No sé ustedes qué les pareció.
A mí sí me gustó mucho. Uh-huh. Y me encanta Gary Oldman de Drácula, la verdad. Uh-huh. El que no me gustó a mí fue Keanu Reeves. Se me hace que está como miscast.
Yo no la recuerdo. La vi hace mucho, mucho, mucho. Y recuerdo que Drácula me llamó mucho la atención el diseño. Pero no me acuerdo.
Pero es que se ve como... O sea, es que es más como un monstruo.
Uh-huh.
Ya sabes, no es como el conde. O sea, ya sabes,
no.
Es como un...
Exacto. De
como
crepito más.
Es como una criatura.
Uh-huh. Sí, no es Bela Lugosi.
Exacto, que... no tiene esta forma tan antropomorfa, hasta tiene como, no sé, está
raro. Sí, tiene cuernos.
Eso es lo que recuerdo, pero yo no.
Y me acuerdo, era Mónica Bellucci, fue una de sus primeras películas, que sale de una de las novias de Drácula, ¿no? ¿Fue en esa?
No,
estoy casi segura que sí.
De eso sí no recuerdo.
A ver, espérame, vamos a buscar el dato.
No me acuerdo.
A ver, espérame.
¿Quieres escuchar un podcast para reflexionar y crecer a nivel personal? Soy Juan Frensa y he llegado a tu vida para revolucionarla. Aquí escucharás sobre crecimiento personal, salud mental, entretenimiento, historias de vida y entrevistas a celebridades. Te prometo que siempre aprenderás cosas nuevas y pasarás un buen rato. Escucha el podcast de Juan Frensa en cualquiera de tus plataformas favoritas, ya sea Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Que no te lo cuenten.
Bram Stoker.
Keanu...
Keanu, creo que funciona. Creo que funciona para el papel porque se supone que en el propio libro hasta es como medio tonto y como que no capta de que algo raro está pasando.
Sí, Mónica
hasta
Lucci,
que,
novia
de que es como de que termina viendo a Drácula como tomando sangre y dice como, ah, qué personaje tan curioso, sí, ¿sabes? Y no relaciona con algo. Entonces, precisamente como que Keanu Reeves así con su cara de que no tiene emociones.
Es que era lo que te iba a decir. A mí se me hace que, bueno, yo no sé cómo es en la historia original, pues, el personaje que se topa con Drácula, pero se me hace demasiado poco emotivo él para un papel así, no sé.
Lo interesante de esa es que es la que más, más adapta el libro, porque el libro de Drácula de Bram Stoker es una novela epistolar, lo que significa que es una, o sea, está escrita en cartas, o sea, todas, cada capítulo es una carta, cada episodio es una carta, entonces, y a veces cambia de perspectiva, cambia de quién está escribiendo la carta, a veces son artículos de periódico, entonces eso es como lo que
hizo. Sí, una parte, de hecho, es justamente como salió en la película del Demeter, es como el log del capitán, sí, o sea, la
bitácora.
Pues, de hecho, la de Demeter, pues, es parte del
libro, ¿no?
Exacto, sí.
Que es como un episodio así y la extendieron a 2:10 en el Demeter.
Bueno, ahorita hablaremos.
¿Constantine caza vampiros?
No, ¿o sí?
Constantine,
no recuerdo.
Yo tampoco, creo que nunca la vi.
En el cómic no, pero no.
No me acuerdo, la vi una vez, la de Keanu, por eso no...
¿No era más como poseídos y cosas así?
No recuerdo.
Sí, porque es muy de todo lo sobrenatural.
No me acuerdo.
Bueno, ¿quién sigue? ¿Sigo yo? Ok. Bueno, mi... que es ya cuarta recomendación... No, ¿cómo ya voy a...? No, sí, cuarta. Es Cronos de Guillermo del Toro. Me encanta esta película, sobre esta, que encuentran el artefactito, que es como un escarabajo. Es que hemos hablado muchas veces de esta película, pero bueno, es como de...
Pasa nada, recomiéndala
La recomiendo, o sea, en toda la película no te dicen que se trata de vampiros, en ningún momento se menciona la palabra vampiro, pero tú sabes qué es de vampiros.
De acuerdo.
¿Ya sabes?
Recomendada.
Pero bueno, es de Guillermo del Toro, todos lo amamos, véanla, súper recomendable.
Buenísimo.
Sí, no es Guillermo del Toro. No hay más que decir, la verdad.
Sí. ¿Seguimos con recomendaciones o pasamos a...?
No, nos falta una, ¿no?
¿Una?
Yo ya no tengo más.
Ok. Yo tengo varias como que puedo dar rápido de recomendación, nada más unas dos. De que tenemos Let the Right One In, de Thomas Alfredson, que es un director sueco. Es una película sueca bastante interesante que, la verdad, honestamente, no quisiera decirles absolutamente nada.
Véanla
nada más y búsquenla. Creo que lo más interesante que tiene es que también tiene como una tristeza bastante profunda, y creo que es algo que no se explota tanto en las películas de vampiros. Sí en otras películas de monstruos, pero de que la tristeza que puede haber precisamente sobre este casi... cuasi canibalismo que es el vampirismo, creo que se explota bastante bien en Let the Right One In, y en general como que, pues, en el mismo acto de comer sangre, como que es algo, pues, es visualmente muy llamativo y muy, o sea, de que lo puedes representar bastante bien y que tiene como unas implicaciones de que si ya lo puedes ver psicológicamente, está muy, o sea, es muy triste y como que habla mucho de una pérdida de humanidad. Entonces creo que esta habla muy bien de eso. Es bastante terrorífica también, pero sí, como que si buscan algo de tristeza en ella. Y además es muy interesante porque se ve muy bonita, porque está la fotografía es de Hoyte van Hoytema, quien ha hecho, pues, cuántas películas, ¿no?, recientemente.
Oppenheimer
principalmente.
Nope.
Entonces, sí, es el personaje de Nope, del cinematógrafo, entonces también. Entonces, sí, entonces, sí, muy recomendada Let the Right One In. Y la segunda también que tengo es Una chica camina sola de noche.
Siempre he tenido ganas de verla y no
la he visto. Yo tampoco la he visto.
Me urge.
Sí, tienen que verla porque es muy interesante, porque es también como, es una película no occidental. O bueno, más bien la perspectiva es no occidental, porque es una película que toma lugar en Irán. Es una película completamente sobrenatural, pero que obviamente también tiene mucho del contexto sociopolítico de iraní. Entonces es muy interesante, es muy llamativa. Igual también prefiero no decirles nada, pero además la fotografía es preciosa por ser en blanco y negro. Entonces les recomiendo que la vean.
¿Cómo le pusieron en español?
No recuerdo, pero...
La chica ¿Cómo lo acabas de decir, no?
Sí, bueno, es una chica que camina sola de noche. Además, siento que suena un poquito más poético largo de cualquier cosa que le pudieran poner. Entonces,
¿qué pasa?
Entonces creo que sí, una chica camina sola de noche, pero a girl walks home alone at night. Entonces, okay. También súper recomendada. Entonces, vea, también.
Muy bien. A mí me falta una y es una que me encanta, la verdad, y ni siquiera la considero tan buena, pero a mí me encanta. Entonces, por eso la puse en mi lista, que es Entrevista con el Vampiro, de Neil Jordan. Neil Jordan es el que también dirigió The Crying Game. Es un buen director. De hecho, me acabo de enterar que la dirigió él ahorita buscando. Fue como de, ay, ¿a poco es de Neil Jordan? Y me encanta la historia. Y además está como... Esos vampiros sí se antojan, la verdad. Es como de, sí quiero ser de esos vampiros, sí. La verdad. Es como son... Justamente el tema de que son de la aristocracia y entonces Lestat, que es Tom Cruise y es Brad Pitt y están guapísimos y están bellos y son ricos y entonces sí. O sea, la tentación que te venden es muy grande. Entonces como, o sea, eso es algo que padre de la figura del vampiro porque que te ofrece la vida eterna y un montón de cosas, pero que a la vez es una maldición.
Vivir para siempre. O sea, pero, no está tan padre vivir para siempre, yo creo,
Pues no lo sé, Rick, pero...
Hay muchas películas que podrías ver, la verdad.
Eso exacto, sí. Podrías ver todas las películas del mundo.
29 temporadas exacto. Del podcast.
Exactamente. Exacto. Te podrías echar todo One Piece, La Rosa de Guadalupe.
Betty la Fea.
Tienes mucho tiempo.
Sí, de acuerdo.
Naruto.
De acuerdo, olvídalo. Sí.
Sin relleno. Sin
sí. Todo. Sí.
Con relleno.
Tienes razón.
Sí, entonces la verdad que... y te digo, el cast me encanta. Sale Kirsten Dunst, estaba chiquitita, era súper súper talentosa desde ese momento. Creo que en esa película le dio su primer beso a Brad Pitt, lo cual pues yo creo que es la envidia de mucha gente.
De todos.
Y también sale Keanu Reeves. No. Antonio Banderas sí, es cierto. El otro vampiro. Y me encanta, no sé. Se me hace, además, como que tiene este look and feel noventeroso. Y me acuerdo que la historia se me hacía muy entretenida también. Y se me hace como una versión muy light, como muy asequible.
¿De los vampiros?
Sí.
Okay. Brad Pitt hizo mucho de esas películas como medio sobrenaturales en los 90. También estaba Meet Joe Black.
La de la muerte.
Que larguísima, nunca la acabé, la verdad.
Sí, no,
es demasiado. Es que dura como tres horas y media. Sí, sí, cierto.
No me acuerdo que fuera tan larga.
Sí, es larguísima. Y además es como una, o sea, es una comedia romántica. O sea, ¿por qué una comedia romántica dura tres horas?
Ay, igual, es muy buena. Es como,
que dure más que Oppenheimer ya.
Es como de esas.
Es un logro.
Ya, exacto.
Por sí solo.
Es como de esos placeres culposos, ¿no? Porque en realidad no es tan buena, pero sí me gusta.
Meet You Black. Sí, yo sí la recomendaría. O sea, sí. Que no es el tema, pero sí la recomendaría, por más que dure 3 horas y media. Sí.
Va, entonces...
Seguimos ¿quién con las que no recomendamos.
A ver, ahora vamos a pasarnos con películas de vampiros que nos parecen horrendas o tenemos algo en contra de ellas. Muy bien.
Muy bien, entonces, yo no tengo muchas, pero me voy a, o sea, no sé si me pueda robar alguna de las de ustedes.
Claro que sí.
Okay. Entonces, quisiera empezar tal vez como, precisamente quiero empezar con la que tiene mucho estigma alrededor de ella. Ajá. Y solamente para defenderla un poco.
Yo la tengo esa,
de
creo.
Que es como, es Twilight.
Sí.
Yo creo que Twilight...
¿Qué vas a defender de Twilight? A ver.
No es tan mala.
No es tan mala. Lo que pasa es que la gente...
¿No es tan mala?
La gente le agarró saña.
Sí. No.
El problema que tiene...
A ver, el Edward Cullen brilla con la luz del sol.
Pero
¿qué es eso?
No es tan mala.
No, hay películas...
Tiene piel de diamantes o
hay
no
películas
sé
sobrenaturales.
Sí, pero...
Hay películas
¿no
sobrenaturales
de
finales de los 2000.
Drama amoroso. O sea, tiene...
¿Por qué en este podcast hay dos hombres defendiendo Twilight y una mujer atacando Twilight?
No, o sea, mira, de entrada no es tan grave. No está tan mal.
No, yo solo me acuerdo de esas escenas en las que estaban jugando béisbol y eran como en cámara lenta.
Pero esa es la dos.
Pero
eso es
lo mejor. No,
sí.
Eso es de lo mejor porque además...
¿Eso es de lo mejor?
Yo voy a defender la primera, no voy a decir
sí,
nada
la
de
la béisbol es la segunda.
No voy a defender nada de lo...
¿La del béisbol es la segunda?
Según sí, yo es la primera.
¿No?
Según yo
no, es la primera.
¿Es la segunda?
No, okay. Es la primera, okay, porque okay. Yo solo vi una y salía eso. Okay.
Sí, no. Lo que pasa con... Primero, siento que mucho se le agarró saña, yo siento, en parte porque empezaron a salir todos estos rankings de películas, como de las peores películas, y un montón de personas votaron por ella como la peor película que existe, pero realmente yo he visto cientos de películas peores que,
no,
que
claro. Twilight,
honestamente he visto, y además de la misma década, y además, inclusive la propia parodia de Twilight es peor que Twilight.
Sí, obvio.
Honestamente es terrible. Y lo que pasa con Twilight es que siento que esta Catherine Hardwicke, que es quien dirigió la primera película, venía de un, como del cine independiente estadounidense. Ella dirigió 13, no sé si la han visto.
¡Ay, buenísima!
Ella dirigió 13.
Es súper buena.
Y a ella principalmente la agarraron precisamente para tener un poco de este estilo como un poquito más adolescente. No sé si notan que en la primera película, de la primera película a las siguientes, hay un cambio visual bastante fuerte, de que la primera tiene como este tono medio verdoso, a veces tiene como una fotografía más interesante, tiene estos cambios de cámara mucho más llamativos que en el resto, y además es como esta película como casi independiente con un guión medio malo, pero que hizo más cosas de las que debió haber hecho una adaptación
medio
de Twilight.
Mal.
Entonces, no es una película excelente, no es una película muy buena, pero sí, definitivamente
no
mira, tiene...
Yo te puedo decir que es una película mala, pero no es como la recuerdas.
Exacto.
Es porque estaba de moda odiarla.
Exacto.
Digo, el ejemplo es Nickelback.
Sí, es cierto.
Nickelback no es necesariamente malísimo, ¿no? O sea, ajá, tiene canciones buenas, pero estuvo de moda tirarles mierda.
Yo no la vi cuando salió. Yo la vi después. Y sí, dije, ¿qué
no
es
está tan
esta
mal
porquería?
No está tan mal.
A ver, no puedes decir que un guión es medio malo.
No,
cuando
está...
una de las líneas es, ay, Bella, hey, loca.
Yo sé, no. Está...
Dice lobo.
No, pero además, esa
vergüenza.
Es la segunda. Estoy defendiendo.
How
la
are you, loca?
Entonces, sí, no está tan mal. Mira, tienen música de Muse. Ya con eso.
Exacto.
¿De música de qué?
El soundtrack está bastante
soundtrack
bueno.
Es de Muse, sí.
Porque además...
Bueno, pues consiguió los derechos, pues qué.
No, porque...
Pero no está tan mal.
No, está horrible.
Lo voy a defender.
Es una cosa súper cursi de... ¿Con quién me voy? ¿Con José Luis? ¿O con el
sí,
otro
pero...
pendejo? No, o sea...
No, pero eso, eso además tampoco todavía sale en la primera. Entonces, creo que
sí. Esta onda de la piel
sí
del vampiro...
No, me acuerdo perfecto que está súper ridícula, que la niña que va pasando el Edward Cullen cuando ella está, no sé, en el comedor de la escuela
y
el otro así en cámara lenta y ella se muerde todo el tiempo.
Otra vez, no es buena.
O sea,
no es buena, pero no es
la peor de la que hemos hablado hasta ahora.
Actúa horrible.
Obviamente, pero no es.
Y todo el tiempo se está.
Y mira, y ya, o sea, tomando otro tema como controversial.
Pésima, no.
Ambos protagonistas son unos actorazos.
Exacto, sí.
Ambos.
Los dos.
En desacuerdo.
Sí,
Robert Pattinson es un gran actor. Ella.
Actorazo también.
Clouds of Sils Maria,
sí.
Alice,
hasta
Spencer.
Bueno, la de
Crimes
Shoplifter
of the Future.
Es
ajá,
la
Crimes
única
of the Future,
que
sí, no.
No, es una excelente actriz y la verdad...
No, me gusta,
sí,
siempre tiene cara de pedo y siempre es lo que odio de las películas. Donde sale es como, ¡oh! Hubiera sido perfecta si no hubiera sido ella.
No, a mí sí me gusta. Pero bueno, no sé, a mí me parece bastante buena. Y no es que haya visto quizás todas sus películas, pero en las que he visto, creo que le queda bien ese rasgo tan particular que tiene, cómo actúa, especialmente en Crimes of the Future.
Especialmente.
Yo la odié en
sí,
Crimes of the Future.
Se me hizo súper ad hoc.
Yo quería adelantarle cada cosa.
Con lo
ella.
Raro de todo el asunto. No sé, a mí sí me...
Porque era casi como que estaba parodiando lo que muchas personas pensaban.
Sí.
Como ella actuaba y lo estaba exagerando.
A mí me gustó.
Precisamente.
Bueno. Creo que estaba actuando como ella actúa y actúa pésimo.
Es que por eso la agarró Cronenberg. Cronenberg la agarró precisamente porque quería sacarle ese tipo de actuación, la verdad.
Seguro Cronenberg le dio la indicación como de actúa como tú.
No,
ok.
No estoy
pésima
seguro,
actuación.
Pero a mí sí me pareció
Twilight
buena.
No está tan mal. No les diría que recomendada, pero...
No, mala.
Si la vieran
es mala.
Pero si la vieron en 2008, vuelvan a ver, nada más para reactualizar su opinión, yo digo.
Sí, no. Yo recuerdo a mi hermana y todo el mundo leyendo los libros. Esa Stephenie Meyer se volvió millonaria en segundos.
Sí.
No,
segundos.
Sí, yo también recuerdo que
luego,
mi hermana leía
más,
los libros de Twilight.
Tiene más películas y esa es la mejor que tiene. Con todo y que The Host la dirigió este hombre Andrew Niccol de... ¿Cómo se llama esta película de...
¿Cuál?
Truman Show. el escritor de Truman Show dirige una película que escribió Stephenie Meyer.
¿Él dirigió The Host?
Sí.
No, qué terrible.
Basura de película. Ese güey se descompuso.
Sí. No, qué
hizo
horror.
Hizo un Time, que me parece malísima. Con Justin Timberlake. Hizo esta madre con Stephenie Meyer. Y, bueno, antes hizo Lord of War, que sí es un peliculón.
¿Cuál?
Mm-hmm. Él dirigió Lord of War.
Ah, buenísima. Lord of War es muy buena.
Pero con todo y que ha hecho mucha basura Stephenie Meyer, resulta que la primera de Twilight no está tan mal.
No está tan mal.
Creo. Además, no está malísima.
No, y dirigida por Catherine Hardwick. De que ha dirigido buenas cosas.
Me acuerdo que alguien van a atropellar y entonces llega el Edward Cullen y detiene el coche o algo así.
Sí.
Ay, no, horrible.
Y bueno, Robert Pattinson es, sí, camp, es un actorazo. Sí, actorazo.
No, es camp. No es camp. Vean las cosas malas que quieren medio rescatar, les dicen que es camp.
Está bien.
No es camp. Está mal hecho.
De acuerdo. Está bien. Pasemos a la siguiente.
Ajá.
Ok.
Yo tengo, aparte de Twilight, tengo Morbius.
Nunca vi Morbius.
No, la verdad.
No la veas. ¿Tú la viste?
No la vi.
Ok. No la vean. O sea, es una excusa para, pues, generar likes y clics por parte de Sony porque tienen los derechos de un personaje relacionado con Spider-Man, pero malísima. Jared Leto es de lo peor que tiene. Y vaya que tiene...
¿De dónde sacar?
De dónde, exacto. Tiene papeles cuestionables, pero aquí, terrible.
No sé, hasta la mayoría de las veces en excelentes películas, Jared Leto es lo peor de la película, en ocasiones.
Sí, y luego tiene cosas como...
Como Dallas Buyers Club.
Y Blade Runner.
Y Blade Runner.
Blade Runner le sale, sí, cabrón.
Sí, sí. Sí. No, pero es que siempre también, ya lo hemos mencionado muchas veces aquí, y me voy a sonar como disco rayado. Pero yo eso se lo admiro, porque se me hace como... Se avienta sin redes, como voy a... quiere entrar en la piel del personaje. No, y a veces le sale increíble, sí, y a veces le sale de la verga, pero yo, él se arriesga.
Según yo, es igual que con Justin Timberlake, depende de la dirección. 100% su papel y cómo reacciona depende de quién lo está dirigiendo. Por eso cuando no coincide o no le va bien un director, lo hace fatal. Eso es súper extremista, sus interpretaciones, sí, siempre.
Justin Timberlake en Red Social y Justin Timberlake
en Time. Exactamente. Sí, o sale también en Gone Girl, ¿no?
Gone Girl?
No, yes. Nada más. No, nada más.
No, Justin sale en Red Social.
Sí,
no.
De David Fincher.
No, en Gone Girl no sale. Estoy casi seguro.
¿Sí?
Sí, sale en Neil Patrick Harris.
Cierto, perdón. Estoy pensando en Social Network. Depende 100% de de quién lo está dirigiendo, creo.
Yo no siento que Jared Leto dependa de quién lo dirige. Yo siento que él depende de su locura momentánea y de cómo él arma su personaje, y a veces le sale y a veces no.
Igual,
¿cómo? O sea, porque es muy... O sea, él es como de... Lo arma en su cabeza y entonces como que se empieza, según él, a convertir, y entonces y ya se convierte en el personaje y ya todo el tiempo quiere que le hablen de una manera y se vuela, y a veces le sale increíble y a veces no.
Creo que sería divertido, o sea, porque hubo muchas noticias sobre Jared Leto como en su actuación de método de Joker.
De Joker.
Pero me encantaría saber qué hizo para Morbius, la verdad. O sea, me encantaría saber qué hizo para Morbius.
No hubo mucho... O sea, lo que pasó con Morbius fue que fue una basura. Ajá. Y entonces se volvió un meme, ¿no? Ah, lo de It's Morbin Time.
Uh-huh. ¿Pero entonces, de qué va?
¿El meme o la película?
No, la película.
La película es de vampiros y este güey va como una cueva donde es un doctor que tiene una solución mágica para su enfermedad, si no mal recuerdo, y la descubre. Pero entonces la enfermedad hace que necesite consumir sangre y entonces fabrica, según yo, una sangre falsa. Y luego el hombre que es es Damon en House of the Dragon, ¿no?
Sí, no recuerdo.
Se me olvida el nombre.
Sí,
Que sale en Last Night in Soho también.
Sí, ya sé quién es, pero no me acuerdo.
No sé, un gran actor ese güey. Él es su hermano y como su hermanastro, y entonces también se hace vampiro. Es una historia de vampiros malísima. Pero en realidad, o sea, Sony agarró...
Matt Smith.
Sí, Matt, él, sí. Exacto. Sony se agarró como del meme y fue como de, güey, es un peliculón, por eso se está haciendo viral en redes sociales. Y entonces la relanzaron como 2 meses después, diciendo como todo el mundo tenía ganas de verla, pero no le dio tiempo, entonces la vamos a volver a lanzar. Pero es puro marketing. O sea, neta, sí. es nada más aprovechando como los derechos que tiene
alrededor
de Spider-Man. Súper mala, súper, súper mala.
No, qué horror.
Bueno, yo aquí les tengo una que vimos apenas, Rafa y yo, que nos invitaron a la función de prensa. Y no te vi, ¿eh?
Terrible.
Que se llama El último viaje del Demeter. Bueno, Last Voyage of the Demeter, como se pronuncia esa madre. Y aquí le pusieron Drácula, Mar de Sangre. Y pues es como que una tripulación se queda encerrada en un barco con Drácula adentro. Que está el ataúd de Drácula va a bordo. También con una chava que él secuestró y que tiene ahí.
¿Quién sabe dónde aparece?
No sé por qué. El punto es que toda una tripulación se queda con Drácula en alta mar.
Que es una premisa interesante. Podría ser interesante,
pero la verdad es que iba el segundo muerto y yo iba así como, ay, no puedo creer que todavía tengo que aguantarme que mate el resto de la tripulación.
Sí.
O sea, yo estoy así como de...
Sí, no. No vale, esa sí no vale
aburridísima,
la pena.
Aburridísima, duró... O sea,
2 horas 10,
no
creo.
No sé qué tan larga fue, pero yo sentí que estuve 5 días viendo eso. O sea,
es que, sí, yo también.
Estuvo súper horrible.
El concepto daba para explorarlo de una manera bien, bien padre.
Y estéticamente no estaba mal, la verdad. O sea, como que el Drácula sí estaba bien diseñado,
sí,
y todo.
Las tomas adentro del barco bien iluminadas, como súper oscuras.
Y sale el señor que sale de Ser Davos en Game of Thrones, sí, que es muy buen actor.
Es el capitán en el barco. Sí. Tiene un hijito, nieto que cuida. Híjole, qué basura.
No, horrible. Sí,
terrible.
De verdad, terrible.
Pero ahí justo... Para mí el problema, además de toda la porquería que es, porque neta, lo que le estaba contando a Pam es que todo es bien notorio, el audio lo grabaron en post. Todas las voces, el 100% de las voces están grabadas en ADR por alguna razón. No sé si se les descompuso su grabadora, si el güey de audio no le dio
el,
a grabar.
El boom no.
Se desconectó, no sé, pero el 100% de las voces están grabadas en ADR. Y entonces por eso todo el audio está construido alrededor. Te lo juro, está lloviendo en el barco la séptima noche. La séptima noche, además de que ya saben que está Drácula y no hacen nada. Solo están ahí parados esperando que se haga de noche para, según ellos, cazarlo. Y te lo juro que se escucha la lluvia, el loop de 10 segundos. Como... Y se para. Se para. Okay. Súper mala. Y aún así lo peor, creo yo, es la oportunidad desaprovechada de tener una película donde una sola noche... adentro de un barco con Drácula por todos lados, ¿no? O sea, no lo encontramos, no sabemos qué hacer y estamos a la mitad del mar, ¿no?
No, pero además que se vea la voracidad de Drácula de matarlos a todos. Porque, o sea, se supone que también llevan como ganado en el barco.
Sí.
O sea, de que le pone una mordidita al puerquito. Y tú, güey, sí, es Drácula, güey, ¿por qué no se encuentran puros huesos?
Pero
¿ya sabes?
Ajá, y son estos personajes típicos de película de terror. Tiene el cuello deshecho, el perro. Y es como, ay, seguro lo mordió el cerdo. Ya, no pasa nada.
Sí,
ajá, y entonces al día siguiente ahora matan a una persona. Y es como, ay.
Fue el mismo cerdo.
Uy, ajá, sí. O sea, se inventan excusas hasta que la décima noche es como, ah, ok, sí, sí hay algo malo.
No, qué horror.
Terrible, terrible, terrible.
No, y además lo que tengo entendido es que está adaptado de una breve parte de...
¿Del libro?
Del libro, sí.
Pero son 3 páginas, son 4.
Justo,
o sea,
precisamente, creo que lo... A veces hay como este incentivo de algunos guionistas de que es como una parte súper breve de un libro, como adaptarlo a algo largo. De que
el
es
Hobbit.
Como, por algo se lo saltaron. Por algo el escritor original dijo, estos son 2 párrafos. O sea, de que no es necesario hacer... No está tan interesante para hacer una película.
Ya dije que es lo peor, pero te voy a decir que es lo segundo peor. Sin arruinarte mucho porque es el intro... Empieza la película.
Arruínamelo, ¿no? No pasa nada.
El intro de la película te muestra el barco ya en Londres, ¿no? El barco ya destruido y baja como unos bueyes del muelle. Y es como de, ay, no, qué feo. Hay muchos muertos en el barco, wow.
El cerdo.
Y entonces empieza la película y ya te das cuenta, como que okay, están navegando hacia Londres, pero ya, ya no hay tensión porque es como, ya sé que va a llegar el barco. ¿No? Después se sacan de la manga esto de, no, tenemos que detener el barco antes de que llegue a Londres, porque imagínate lo que va a hacer Drácula en Londres. Pero ya sabes,
que
llega el barco porque ya así empezó, ¿no? Toda esta tensión que pudieron haber, ya sabes, como, güey, necesitamos hundir el barco porque va a llegar Drácula y se va a chingar a medio mundo.
Exacto.
Ah, no, ya sabemos que va a llegar. Ya sabemos que no van a hacer nada porque neta, o sea... pretenden hacer cosas.
Okay.
Es como, vamos a buscar a Drácula y te lo juro, dando 2 pasos y es como, no está. Y como al quinto día encuentran la caja donde duerme.
Sí.
Estuvo ahí todo el tiempo.
Y ahí ya saben dónde está. Entonces como, güey, ábrela y lo matas. Ah, no, se esperan a que sea de noche y ya no esté. Y al día siguiente ya no vuelven a bajar a la caja. Se esperan, ya sabes, ahí encima como de...
Es súper absurda. Mira,
y el plan, ya sabes, que es como, no, pues de día bajas y lo acuchillas. Exacto. O, güey, lo tiras al mar. ¿no? O sea, sí, tienes el mar alrededor, no tiras al mar la caja, te lo juro, se sacan un plan de, güey, tú te vas a subir allá, vas a tener un rifle, tú con un cuchillo aquí abajo, y entonces apenas llega Drácula y empiezan a cortar unas cuerdas como para que le caiga un mástil encima. O sea, le dan unas vueltas pendejísimas para que al final sea como, ah, Drácula sí llegó a Londres, lo tengo que cazar. Y se acaba ahí. Sí. Una porquería.
No, una porquería.
O sea, y de que tiene hasta como... O sea, de que se supone que están como... O sea, de que quieren hacer una secuela.
Sí, claro. O sea, es el cazador de vampiros, sí, ahora.
Si la ves en retrospectiva, hasta es como de humor involuntario. Está
pero grave, chistoso. Grave. O sea, de que lo escribieron en media hora, te lo juro. Bueno, el protagonista es un... Un güey que no fue marinero, pero es un güey muy estudiado en Oxford.
Además, es sí, típico. O sea, es afrodescendiente estudiado en Oxford en esa época. Ajá. Claro,
pero porque entonces, no eran como te quieren aventar esa idea, te lo juro por mi vida que la niña... O sea, llega un güey, se le acerca al doctor y le dice como, tenemos que idearnos un plan. Y le contesta, es que yo soy negro, entonces estudié. Soy doctor, pero soy negro, entonces no me quieren. Y ya, o sea, ya así te avientan ese mensaje cuando lo hubieran podido integrar, como, güey, haces un plan más, y ya sabes, como yo, aunque no soy marinero, soy doctor, entonces puedo transferirle sangre al, no sé, o sea, te lo avientan así, así yeah, como, este es el mensaje, malísima.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos rápido con las otras? ¿Tienen otras sigamos malas? Porque ya yo... tenemos que cerrar.
Yo ya no.
Yo esa tampoco.
Ah, bueno, yo nada más tengo otras que no son malas, pero la verdad es que yo cuando veo una película de vampiros que me late que está mala, como que te puedes dar cuenta desde el póster, mm-hmm, no las veo. Sí. O sea, no pierdo mi tiempo en esas cosas. Entonces tengo dos que no es que sean malas, pero probablemente o tienen mala reputación o me las hubiera esperado mejor. Una es Jennifer's Body. Okay. Que en ese momento, pues ya saben que Diablo Cody venía saliendo de ser Juno. Entonces todo el mundo tenía estas expectativas altísimas porque Juno había sido pues un gran hitazo de ahí, sí, claro, pues un gran guión. Y pues escribió Jennifer's Body. La verdad es que fue un fracaso es absoluto. Megan Fox, ¿no? Es Megan Fox y Amanda
saliendo
Seyfried.
Saliendo de Transformers. Además,
saliendo de Transformers. En su prime. Estaba en su mejor momento. Amanda Seyfried también lo estaba yendo muy bien.
Sí.
Y pues tenía el guión de Diablo Cody. Y la verdad es que salió y todo el mundo se le acabó la carrera a Diablo Cody.
Y a Megan
después
Fox.
Después de Jennifer's Body.
Y lo que pasó, yo siento que ahí sí fue un error tremendo de marketing, la verdad. Porque siento que recordando el trailer, la verdad es completamente distinto a cómo fue la película. Sí, sí, sí. Porque la película es mucho más, pues hasta una comedia bastante oscura.
Sí.
Mucho más que hasta el thriller que querían pintar en el trailer. Y la verdad, siento que hasta Megan Fox actúa bastante bien. O sea, ella sabe hacer comedia muy bien. Ella actuó en New Girl durante un rato. E igual hizo un muy buen papel de comedia ahí. Entonces, pues sí, siento que como que le falló bastante y se parece mucho más a Juno que a cualquier otra de esas películas medio sobrenaturales de los 2010.
Y digo, hasta entonces, el final como digo, ya la gente las revaloriza y y pues...
Tiene un encanto.
Tiene cierto encanto, ella se volvió un poco como de culto y demás, pero pues sí, la verdad, siento que es una oportunidad perdida porque pudo haber sido muy buena genuinamente. Claro. O sea, no de culto, o sea, pudo haber sido una gran película.
No, ya que esté muerta Megan Fox, ay, ¿te acuerdas?
Exacto.
Padre, película.
Sí, justo. Sí. Y también otra que tengo es Kiss of the Damned, que es, o sea, el beso, no sé cómo se llama, el beso de no, los condenados, o no sé cómo se llama el beso, Kiss of the Damned, de los condenados.
No la he visto esa.
Es de Alexandra Cassavetes, que es, pues, hija de John Cassavetes y de Gina Rowlands. Vaya. Y hermana de Nick Cassavetes. Y, me encantó la primera parte, véanla, porque la primera parte es increíble. Uh-huh. O sea, porque también tiene toda esta parte como muy sexual y del deseo y todo esto. Y después se cae en picada, pero trágicamente. Uh-huh. Entonces, como, qué mal, porque tenía como esta parte como juvenil y como muy fashion y muy estilosa. Y empezó muy bien y luego se fue al carajo. Tenía, no sé, hasta me recordaba como las películas de Polanski. O sea...
Claro.
Muy, muy, con muy buen estilo y muy desaprovechada. Entonces, esa la pondría como de
desaprovechada.
Muy mal. Basura. Pues hemos terminado con este especial de vampiros. Pues ojalá les haya gustado. Pongan más recomendaciones en los comentarios para que todos las vean. Y bueno, pues ya lo saben, esto es La Cinemafia. Síganos, compartan, comenten. Sigan a Rafa en sus redes sociales, sigan a Sergio en sus redes sociales, los vamos a poner también ahí abajo.
Ahí está.
bienvenido, Sergio.
Gracias por invitarme enfrente de las cámaras.
Así es.
Exacto, seguirás viniendo. Él sabe mucho de Wes Anderson, de muchos directores, entonces va a ser un invitado frecuente, entonces para que se vayan familiarizando con este rostro nuevo de La Cinemafia. Y bueno, pues Nos vemos para la próxima.
Ta-ta. Bye bye.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.